Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 18 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
La Casa Blanca busca ampliar enfoque mundial contra el extremismo.
El presidente Obama expresa desacuerdo con fallo judicial que suspende medidas migratorias.
Senador estadounidense aboga por retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo.
Ex ciclista estadounidense Lance Armstrong tendrá que pagar multimillonaria multa.
El director de cine, Roman Polanski, asiste a audiencia sobre extradición en Polonia.
Comenzamos las informaciones diciéndoles que el presidente Barack Obama se dirige este miércoles a la cumbre sobre el extremismo violento organizada por la Casa Blanca en medio de una deteriorada situación en la lucha contra el grupo Estado Islámico y su petición al Congreso para aprobar sus planes militares para derrotarlo.
El discurso del presidente, programado para las 4 de la tarde, seguirá a un discurso de apertura del segundo día de la cumbre por el secretario de Seguridad Nacional, Jeff Johnson, presentaciones de programas piloto por parte de líderes de comunidades locales y paneles que examinarán la relación entre el extremismo y el culto, el género y, sobre todo, el uso de Internet como arma de propaganda y para contrarrestar el extremismo.
El énfasis que se espera de Obama es el de la necesidad de combatir la atracción que ejercen las ideologías extremistas sobre los jóvenes sofisticados, modernos, pero a veces desilusionados y que pueden llevarlos hasta el límite de prestarse para ser parte de decapitaciones, ejecuciones o de disparar contra sinagogas, como se ha visto en semanas recientes en París, Copenhague, en Libia o en Siria.
El martes, en la apertura del evento, el vicepresidente Joe Biden remarcó que la lucha contra el extremismo debe ir más allá del mero uso de la fuerza militar.
Las sociedades deben proveer una alternativa afirmativa para las comunidades inmigrantes, una sensación de oportunidad, una sensación de pertenencia. Y eso desacredita los llamamientos terroristas al miedo, al aislamiento, el odio, el resentimiento, y también tenemos la policía debe construir relaciones dentro de la comunidad religiosa, empresarial y cívica. Y por eso trajimos a todos ellos aquí, tenemos líderes religiosos, comunidades empresariales, líderes civiles, todo con un propósito en mente como es el de contrarrestar el llamado a la radicalización.
Aunque la Casa Blanca se ha esforzado por evitar menciones directas a la campaña contra el extremismo islámico, la reunión es además un medio más para acercar a otras naciones árabes o musulmanas en la lucha por expulsar a los grupos militantes que pretenden imponer interpretaciones rígidas del Islam en lugares como Yemen, Nigeria o Irak.
La reunión se lleva a cabo en el Departamento de Estado, en Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizará una sesión de emergencia este miércoles sobre la crisis en Libia, un país que enfrenta una difícil lucha por la estabilidad política mientras grupos milicianos y un gobierno respaldado internacionalmente batallan por poder y territorio.
El gobierno en el vecino Egipto dirigió su atención a la situación esta semana después que militantes del grupo Estado Islámico decapitaran a 21 cristianos coptos egipcios en Libia.
El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Sameh Hassan Sokri Salim, dijo a los periodistas el martes en Nueva York que los diplomáticos árabes están trabajando en una resolución que incluiría medidas para detener el flujo de armas a las milicias que han persistido desde 2011, cuando fue depuesto Muammar Gaddafi. El gobierno legítimo está en extrema necesidad de apoyo, ya sea político o militar, en la provisión de equipos que han sido restringidos por el Consejo de Seguridad para que puedan ejercer su responsabilidad de defensa del pueblo libio y extranjeros en territorio libio.
El canciller egipcio agregó que un estancamiento político en Libia, donde gobiernos paralelos están operando en Trípoli y en Tobruk, no erradicará la ideología militante.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que fuerzas sirias respaldadas por combatientes de Hezbollah tomaron varios pueblos en poder de los rebeldes cerca de Alepo, la mayor ciudad de Siria. El número de muertos en el combate del martes no está claro.
El Grupo Defensor de los Derechos Humanos dice que las fuerzas gubernamentales buscan cortar una ruta clave de suministros entre Alepo y la frontera turca.
Alepo ha sido uno de los centros de combate en Siria, pero el enviado de las Naciones Unidas para Siria dijo que los combates del martes deben detenerse pronto.
Staffan de Mistura dijo al Consejo de Seguridad que ha recibido un compromiso del gobierno sirio de que detendría los ataques aéreos en Alepo durante 6 semanas.
Seamos francos, no tengo ilusiones porque basado en pasadas experiencias será un asunto difícil de lograr, pero también involucraremos mucho a la oposición con la esperanza de ver que respondan a un pedido similar de la ONU para detener los morteros y cohetes en la ciudad de Alepo durante 6 semanas. No tengo ilusiones, pero una leve esperanza, teniendo en mente que es nuestro deber proteger a los civiles sirios, donde quiera que podamos, mientras aún esperamos encontrar una solución política.
Mientras tanto, Estados Unidos y Turquía tentativamente acordaron el martes entrenar y dar equipos moderados a los rebeldes sirios que combaten para derrocar al presidente Bashar al-Assad.
El Departamento de Estado no dio detalles sobre el acuerdo que dice espera firmar pronto, pero funcionarios del Pentágono han dicho que tienen la esperanza de enviar hasta 1,000 soldados estadounidenses a entrenar 5,000 combatientes rebeldes sirios por año a partir de marzo. El entrenamiento tendrá lugar en Turquía, Qatar y Arabia Saudita.
Partes del este, el sur y el centro de Estados Unidos están siendo azotadas por condiciones climáticas extremadamente frías y los meteorólogos dicen que lo peor no ha pasado aún. Fuertes nevadas han paralizado muchas ciudades, forzando el martes al cierre de escuelas, negocios y hasta el gobierno federal en Washington, D.C.
Niños y adultos en la capital de la nación aprovecharon el día libre el martes después de que la fuerte nevada de la noche anterior obstaculizara el transporte público y causara el cierre de la mayoría de las oficinas gubernamentales.
Pero no todos estaban encantados con la nieve, especialmente quienes tuvieron que salir al frío, apalear para abrirse paso y destapar sus automóviles cubiertos por la nieve. Marty Walsh es el alcalde de Boston.
Sé que mucha gente está simplemente cansada y no sabe qué hacer con esta cantidad de nieve. Y estamos en circunstancias muy inusuales. Para ponerlo un poco en perspectiva, hemos tenido 2,3 metros de nieve desde el 23 de enero. Eso es casi 2,5 metros, que nos pone como la segunda nevada en la historia de Boston.
En Filadelfia, los bomberos trabajaron en frígidas temperaturas para extinguir un incendio en un edificio que quedó cubierto de hielo.
En el sureño estado de Georgia, las compañías de energía enviaron equipos para limpiar las líneas afectadas por la caída de árboles que dejaron miles de personas sin energía.
Se pronostica que el este de Estados Unidos continúe bajo frígidas temperaturas por el resto de la semana.
La administración del presidente Obama suspendió la recepción de aplicaciones de beneficios por orden ejecutiva tras el fallo de un juez federal en Texas que suspende la aplicación.
Informa Jefferson Astrilla.
El presidente Barack Obama dijo que está en desacuerdo con la decisión de un juez de Texas que suspendió temporalmente los decretos que buscaban proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación. El mandatario se mostró confiado en que la cuestión se resolverá a favor de la Casa Blanca luego de la apelación del Departamento de Justicia. Con respecto a la decisión, no estoy de acuerdo con eso. Creo que la ley está de nuestro lado y la historia está de nuestro lado y vamos a apelar. Desde la oficina Oval, el mandatario dijo que por ahora no se recibirán solicitudes para beneficios migratorios.
We're not going to disregard
No vamos a desconocer esta decisión de una corte federal. La ley es la ley en este país y nosotros tomamos las cosas en sus lapsos indicados. No vamos a recibir solicitudes hasta que este caso sea resuelto, pero estamos haciendo el trabajo preparatorio. Obama reclamó a los republicanos en el Congreso que aprueben los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional encargado de la protección de las fronteras. Según Obama, sería irreal deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, por lo que se requiere que el Congreso apruebe una reforma de inmigración. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Llegan a Estados Unidos más migrantes indocumentados de las Bahamas.
Desde Miami nos informa Alejandro Marcano.
La semana pasada una embarcación con 9 inmigrantes indocumentados de varios países arribó en la madrugada a las costas del sur de la Florida, a la altura de la calle 26 y la avenida Collins en Miami Beach. Frank Miller, vocero de la patrulla fronteriza para el sector de Miami, aseguró que 5 de los inmigrantes eran de la India, 2 de Jamaica, 1 de las Bahamas y otro de Haití. Miller dijo que la patrulla fronteriza y otros investigadores federales han abierto una pesquisa para saber si el viaje fue parte de una operación de contrabando de inmigrantes a la que le están haciendo seguimiento de cerca y que se ha incrementado en los últimos meses. En meses recientes se ha incrementado el tráfico de inmigrantes indocumentados que llegan en embarcaciones al sur de la Florida desde las Bahamas. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
El senador demócrata por el estado de Virginia, Mark Warner, quien integró el grupo de legisladores que recientemente viajó a Cuba como parte del diálogo para la normalización de relaciones diplomáticas con la isla, señaló que la retirada de Cuba de la clasificación de países patrocinantes del terrorismo sería vital en el proceso.
One of the first critical steps.
Uno de los primeros pasos críticos es la revisión que el presidente ordenó al Departamento de Estado en términos de retirar a Cuba de la lista de terrorismo.
Tras la visita de la delegación de 3 senadores estadounidenses a Cuba, donde se reunieron con el canciller cubano Bruno Rodríguez, el Departamento de Estado informó que las delegaciones de Estados Unidos y Cuba reanudarán el diálogo sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas el 27 de febrero en Washington.
En otras informaciones, en Buenos Días América, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, dijo el martes que dio 3 meses a los fiscales federales para que determinen si pueden presentar casos contra individuos por sus roles en la crisis financiera de 2008.
El Departamento de Justicia ya ha impuesto multas multimillonarias contra varios enormes bancos por comercializar hipotecas riesgosas, pero hasta ahora ningún banco o ejecutivo financiero ha sido castigado.
Holder ordenó a los fiscales que prueben si tales individuos pueden ser acusados y exitosamente llevados a juicio. Sin embargo, dependerá de la sucesora de Holder, Loretta Lynch, decidir si sigue adelante con los casos. El Senado aún tiene que votar sobre la nominación de Lynch como nueva secretaria de Justicia. Continuamos en Buenos Días América. Los precios accionarios en Europa se cotizaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,06%, el CAC 40 en París subía 0,76% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,37%.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 1,18% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,19%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este miércoles.
El oro se comercializa a la baja en $1,207 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y a la alza frente al yen y la libra esterlina.
En noticias del ámbito latinoamericano, este miércoles se cumple un año del encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López, quien de acuerdo a sus abogados se mantiene aislado.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Hace un año, luego de ser acusado de presuntamente haber propiciado los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental, pese a mantener firme su condición de inocencia, Leopoldo López, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, se entregó a las autoridades. Desde entonces, en varias ocasiones, sus familiares han denunciado que en la cárcel militar en la que está recluido se han registrado violaciones a sus derechos humanos. También denuncian irregularidades en el debido proceso. En conversación con La Voz de América, Roberto Marrero, miembro del equipo defensor de López, reflexionó sobre cómo ha transcurrido el último año.
No solo Leopoldo, son los estudiantes presos, son los jóvenes asesinados vilmente que están manifestando, incluso gente del oficialismo asesinada por el mismo gobierno, y ahí no hay imputados, ahí no hay justicia, ahí no hay culpables, toda la justicia y todo el Estado venezolano está en contra de los que piensan distinto, y gracias a que Leopoldo enfrenta a este sistema, este régimen, lo logra desenmascarar y lo caracteriza más bien como una dictadura. Ya se habla de violación de derechos humanos en Venezuela en todas partes del mundo. Sí, está aislado en una celda muy pequeña, no puede ver su familia, Lilian fue y no lo dejaron ver, algo muy grave. No dejaron que entraran sus hijos. Ninguna ley de ningún penal puede estar encima del derecho de los hijos de ver a su padre.
Marrero asegura que el gobierno tiene temor de que López se comunique y pueda realizar convocatorias de calle, pues sostiene que las palabras del dirigente opositor, quien insistió en la necesidad urgente de un cambio en el país, están más vigentes que nunca. También destaca que no se ha podido demostrar que haya cometido delito alguno. El Partido Voluntad Popular convocó a los venezolanos a vestir de blanco durante la jornada como símbolo de compromiso con la libertad. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Los 6 liberados de Guantánamo que llegaron a Uruguay en diciembre tienen problemas de adaptación al país sudamericano.
Los detalles desde Montevideo con Leonardo Luzzi.
El presidente de Uruguay, José Mujica, fue a visitar a los exprisioneros de Guantánamo que desde su llegada al país viven en una casa en el centro de Montevideo. Tienen problemas de adaptación por el idioma, por pertenecer a otras culturas y por las condiciones de aislamiento que padecieron, dijo el presidente Mujica, que en su audición radial dio a conocer sus impresiones de ese encuentro.
Por sus manos, por algo de sus pasiones y de sus pequeñas historias familiares, nos pareció que son gente de clase media y en algunos casos algo más, que tuvieron que pasar 13 años increíbles.
Uno de los liberados, el que tras una huelga de hambre prolongada en Guantánamo se le alimentó por la fuerza, estuvo la semana pasada en Buenos Aires, Argentina. El presidente Mujica aprovechó para señalar que ese viaje demostró que se trata de personas libres y que Uruguay no es carcelero de Estados Unidos. Según supo La Voz de América, abogados de los liberados de Guantánamo, la prisión de Estados Unidos en Cuba, estudian ahora iniciar juicios contra Estados Unidos al entender que sus defendidos estuvieron recluidos en forma ilegal. Un semanario local informó que 2 de los refugiados, son 6 en total, fueron separados y llevados a vivir a un hotel porque había problemas de convivencia con los que son de origen sirio. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
El canciller uruguayo Luis Almagro, único candidato a secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, expone este miércoles sus ideas ante representantes de los Estados miembros un mes antes de la votación.
Por ahora, el canciller uruguayo compara a sus rivales a las elecciones del próximo 18 de marzo tras la retirada en enero del candidato de Guatemala, el ex vicepresidente Eduardo Stein, y la del aspirante peruano Diego García Sayán el pasado octubre.
Como no hay una fecha límite para inscribir candidaturas, nadie descarta aún que se presente un candidato de última hora, como ocurrió en las elecciones de 1994 cuando el expresidente colombiano César Gaviria se postuló semanas antes de la votación y logró imponerse a los otros dos candidatos que estaban compitiendo.
Para convertirse en secretario general de la OEA durante los próximos 5 años, Almagro necesita una mayoría simple de 18 votos de los 34 estados de la organización.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top, top, 10, 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA por La Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dijo el miércoles que las fuerzas gubernamentales han salido del disputado pueblo de Debaltseve, el cual ha estado sitiado por rebeldes prorrusos desde hace varias semanas.
Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un retiro planeado y organizado de Debaltseve, según dijo en una declaración televisada el presidente Poroshenko, quien planea viajar al frente de batalla este miércoles por la tarde para reunirse con sus soldados.
Periodistas de The Associated Press reportaron haber visto varias docenas de soldados ucranianos retirarse el miércoles por la mañana, cubiertos de tierra y con caras de cansancio. Otros fueron vistos dirigiéndose en camiones hacia el cercano pueblo de Artemisk, mientras otros más, barbados y visiblemente disgustados, caminaban en la misma dirección.
Uno de los soldados, según reporta AP, habló de fuertes bajas en las tropas del gobierno, mientras otro dijo no haber recibido alimentos durante varios días debido al bombardeo rebelde.
Poroshenko dijo que hasta ahora un 80% de las unidades ucranianas han salido de la ciudad, añadiendo que se espera la pronta salida de 2 columnas más, a pesar del fuerte bombardeo de artillería. Dijo que solo unos 30 soldados fueron heridos en la retirada.
Por otra parte, Estados Unidos informó que ha decidido aliviar las sanciones de larga data contra Sudán para permitir que los estadounidenses envíen herramientas y equipos de comunicaciones como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el cambio entrará en efecto de inmediato y permitirá también enviar artículos como radios y cámaras digitales.
Donald Booth, enviado especial de Estados Unidos a Sudán y Sudán del Sur, dijo a los reporteros el martes que los cambios sobre las sanciones contra el régimen son, y citamos, consistentes con nuestro compromiso de promover la libertad de expresión mediante el acceso a herramientas de comunicaciones.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
El exciclista estadounidense Lance Armstrong deberá abonar $10 millones a la compañía tejana Ska Promotions Inc., que le entregó una bonificación de más de $4 millones después de ganar el Tour de Francia de 2004. Lance Armstrong tendrá que pagar esta cantidad después de que la empresa con sede en Dallas le demandase que devolviera el dinero que le había dado por 3 de sus 7 victorias en la ronda francesa tras admitir que se había dopado durante su carrera deportiva y que lo que hizo fue ciertamente el mayor engaño de la historia del deporte mundial. En el fútbol internacional, el equipo del Real Madrid este miércoles regresa a la Champions para enfrentarse al equipo alemán Schalke, que se caracteriza por ser un equipo sólido y rocoso con una táctica perfectamente definida. Utiliza un sistema ultradefensivo, 5-3-2, con las líneas muy juntas, replegado atrás, un ataque directo con la velocidad de sus laterales, Uchida y Fuchs, transiciones rápidas al contraataque y explota la estrategia con las jugadas a balón parado. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habla antes del partido.
Porque cuando tú tienes una baja, cuando tú tienes un resultado como contra el Atlético, si tú no tienes una reacción rápida, te puede afectar por la temporada. Por esto digo, hemos empezado bien, ganando contra Deportivo, necesitamos mejorar y tener buenos resultados también contra Schalke y contra Elche.
La temporada pasada el Real Madrid le ganó 6-1 con dos goles de Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. Y el jugador estelar de béisbol de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, pidió disculpas el martes por los errores que cometió y que llevaron a su suspensión por el uso de sustancias dopantes que mejoran el rendimiento. Rodríguez, de 39 años, se disculpó en un comunicado por escrito y rechazó la oferta de los Yankees de hablar en una rueda de prensa en el estadio del equipo, ya que quiere que su próxima aparición allí sea con el uniforme a rayas y haciendo su trabajo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
Have you ever felt real overpowering passion?
El director de cine Roman Polanski asistirá la próxima semana a una audiencia judicial en Polonia que estudiará una solicitud de extradición a Estados Unidos por una condena sobre un delito de abuso sexual a una menor en 1977, según comunicó su abogado. La audiencia está prevista llevarse a cabo el 25 de febrero. El director, ganador de un Oscar, se confesó culpable en 1977 de haber tenido relaciones sexuales con una adolescente de 13 años durante una sesión de fotos en Los Ángeles bajo los efectos del alcohol y drogas.
Here comes Peter Cottontail.
La modelo y actriz estadounidense Kate Upton posó sin blusa y sujetador en una reciente imagen compartida en Instagram por el fotógrafo Sebastián Faena. Upton, quien no es la primera vez que se luce casi al natural, de acuerdo con los medios, apareció en una fotografía en blanco y negro que evoca a Marilyn Monroe, luciendo una brillante y rubia cabellera con cejas en un tono marrón oscuro. La foto de la joven de 22 años fue titulada por Faena, Kate Upton peinando su cabello. El parecido es tal que la revista People ha señalado que la imagen es como el last sitting por el que Monroe posó para Bert Stern. Y estas fueron las noticias del entretenimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarru.
Y en Buenos Días, América, un resumen final de noticias.
El presidente Barack Obama se dirige este miércoles a la cumbre sobre el extremismo violento organizada por la Casa Blanca en medio de una deteriorada situación en la lucha contra el grupo Estado Islámico y su petición al Congreso de aprobar sus planes militares para derrotarlo.
El discurso del presidente, programado para las 4 de la tarde, seguirá un discurso de apertura del segundo día de la cumbre. Por el secretario de Seguridad Nacional, Jack Johnson, presentaciones de programas piloto por parte de líderes de comunidades locales y paneles que examinarán la relación entre el extremismo y el culto, el género y, sobre todo, el uso de Internet como arma de propaganda y para contrarrestar el extremismo.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizará una sesión de emergencia este miércoles sobre la crisis en Libia, un país que enfrenta una difícil lucha por la estabilidad política, mientras grupos milicianos y un gobierno respaldado internacionalmente batallan por poder y territorio.
El gobierno en el vecino Egipto dirigió su atención a la situación esta semana, después que militantes del grupo Estado Islámico decapitaran a 21 cristianos coptos egipcios en Libia.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que fuerzas sirias respaldadas por combatientes de Hezbollah tomaron varios pueblos en poder de los rebeldes cerca de Alepo, la mayor ciudad de Siria. El número de muertos en el combate del martes no está claro.
El Grupo Defensor de los Derechos Humanos dice que las fuerzas gubernamentales buscan cortar una ruta clave de suministros entre Alepo y la frontera turca.
Partes del este, el sur y el centro de los Estados Unidos están siendo azotados por condiciones climáticas extremadamente frías y los meteorólogos dicen que lo peor no ha pasado aún. Fuertes nevadas han paralizado muchas ciudades, forzando el martes al cierre de escuelas, negocios y hasta el gobierno federal en la ciudad de Washington, D.C. Y hasta aquí, buenos días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Alfredo Santos.
Mercedes Santesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.